Qué bonito es si podemos cantarle esto al Señor, si podemos presentarnos delante de su presencia, tal como hemos dicho, con gran temblor, temiendo su nombre y con este deseo de que el Espíritu de Dios nos alumbre y muestre todo lo que hay en nuestro corazón. Y si hay algo de pecado, si nuestro corazón está aún atado por las cadenas de maldad, que sea puesto delante de Él, que seamos hechos libres, que podamos conocerle. Y aún más en estos tiempos en los que sabemos que todo está tan mal, que son tiempos difíciles, que la segunda venida de Cristo a por su iglesia está tan cercana. Lo único importante es que podamos entender lo que quiere comunicarnos el Espíritu de Dios, que podamos ser unidos al sentir del Espíritu Santo para que así sintamos lo que Dios siente. Así que vamos a empezar o encomendar este tiempo con oración al Señor para que así sea. Padre amado, queremos adorarte, queremos reconocerte en todas estas cosas que hemos estado diciendo y cantando. Queremos acercarnos ante ti con gran temblor, deseando que tú nos ilumines, que tú muestres lo más profundo de nuestros corazones, que tú nos atraigas a ti, que aquellos que están en tinieblas, que aquellos que aún no han conocido tu perdón, el poder de tu liberación en sus vidas, que puedan rendirse ante tu presencia, que puedan desear con angustia, con esa angustia que ya no se puede soportar, que tú los levantes, que reciban por la fe que es en ti el perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados. Te alabamos, Señor, te encomendamos este tiempo. Abre los oídos de aquellos que disponen su corazón a ti y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quisiera ver en esta mañana es la obra del Espíritu de verdad. Muchas veces se habla del Espíritu Santo para hablar de poder, para hablar de dones, para hablar de milagros. Pero la pregunta es, ¿tienen al Espíritu Santo los que hablan de tales cosas? Y aún más, la pregunta que yo quisiera dirigirte a ti en esta mañana es, ¿tienes tú al Espíritu Santo? Empecemos viendo quién es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y en el versículo 16. Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios es una trinidad o una triunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre ha dado al Hijo toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El Espíritu Santo procede del Padre y es espíritu de santidad, de verdad y es consolador. Jesús, Dios Hijo, prometió enviarnos al Espíritu Santo cuando Él marchase. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15, es el Señor Jesús hablándonos. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la misión del Espíritu de verdad en la tierra? En el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Juan, Versículo 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En primer lugar, ha venido para darnos testimonio del Señor Jesús, de la persona maravillosa del Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué obra el Espíritu de verdad en el mundo y en los hombres? ¿Y cuál es el testimonio de que le hemos recibido verdaderamente? En el capítulo 16, del versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convence al mundo, nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Empecemos hablando del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar, es equivocarse, es confundir el objetivo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que debe perseguir toda criatura de Dios? No es aquello en lo que tenga su felicidad y su vida abundante y completa. Y puesto que han sido creadas por Dios y dependen de Él todas sus criaturas, ¿cuál es el camino de su felicidad y vida? No es el adecuarse a aquello para lo cual fueron creadas, eligiendo ser dependientes de Dios, en quien está la vida, en quien está la felicidad, la plenitud. Veamos pues el origen del pecado, nacido en un corazón, en el corazón de un querubín, quien al pecar pasó a llamarse Diablo y Satanás. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este querubín pecó, erró. Pensó que sería más dichoso tomando el lugar del trono de Dios, por lo que eligió tratar de matar a su Creador. Veamos asimismo el origen del pecado en la raza humana. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer y el hombre pecaron, se equivocaron. Pensaron que serían más felices desobedeciendo a Dios e independizándose de Él, por lo que escogieron antes el propósito diabólico de ser como Dios que la voluntad de Dios. Así que el pecado es errar, pero este errar, por muy necio que sea, no es algo involuntario, sino que es una elección deliberada de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios, de ir en contra de Dios y de buscar su destrucción. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Dios nos declara: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que siendo esto así, siendo que la muerte ha pasado a todos nosotros por cuanto todos pecamos, vamos a ver algo sobre el estado depravado del hombre por el pecado. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El Señor Jesús descubriéndonos nuestro corazón. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una advertencia fuerte de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué fin conducen todas estas obras? ¿Qué finalidad última hay escondida en el pecado? ¿A qué acción está conduciendo el pecado al pecador? Veámoslo en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 37. Porque es fundamental para que entendamos la gravedad del pecado que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Mateo capítulo 21, versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es la acción que busca el pecado: matar al Hijo de Dios, al Creador, a Dios mismo, y echarle fuera de su creación. Así que, ¿cuán horrible es el pecado? Por eso el Espíritu Santo ha venido a convencernos de pecado. Pero el mayor pecado del que el Espíritu Santo, del que el Espíritu de verdad nos convence, es el pecado de no creer en Jesucristo. Una vez Dios nos ha mostrado su amor por medio de Él, su amor por medio de su sacrificio en lugar nuestro. Y de esto también se estuvo hablando la semana pasada. Volviendo al pasaje de Juan 16, que nos habla de la obra del Espíritu de verdad, en el versículo 8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Así que este es el mayor pecado. De hecho, el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice: el que en Él cree, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que el Señor Jesús nos dice que el que no cree ya ha sido condenado, que el Espíritu Santo convence de pecado por no haber creído en Jesucristo, y que la condenación no consiste en que el hombre se extravió en el principio, sino que siendo el hombre pecador, el Hijo de Dios ha venido para darle perdón por su muerte, y el hombre lo ha rechazado, no ha creído en él. Así que siguiendo con Juan 16, versículo 9, repito este versículo: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que, habiendo ya hablado un poco del pecado, vamos a hablar de la justicia, de la que el Espíritu Santo nos convence. ¿Qué es la justicia? La justicia es la santidad transitiva de Dios. Es la santidad que Dios nos transfiere para que seamos partícipes de ella. Ahora bien, ¿cómo Dios nos transmite, nos transfiere esa santidad suya? ¿Cómo nos hace Dios partícipes de ella si nosotros somos ajenos a su santidad, somos pecadores, somos contrarios a su naturaleza por causa del pecado? Y si además Dios tiene que vindicar el pecado sobre el pecador por medio de su justicia. En la primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, tenemos una explicación tan maravillosa. Nos dice, primero de Juan 1, 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravilloso! Siendo que nosotros hemos pecado, nuestro abogado ante Dios el Padre es Jesucristo el justo. Mas siendo nuestro abogado el justo, ¿cómo abogará por nuestra causa conforme a la justicia y a la verdad, siendo nosotros pecadores? Lo hemos leído en este capítulo 2, en el versículo 2. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago necesario para que nosotros tengamos a Dios propicio, es decir, favorable. Él es el que se ha ofrecido como víctima para pagar la condena por nuestros pecados. Él ha querido ser hecho pecado por nosotros. Pensemos en esto. Aquel que nunca hizo pecado, como nos dice la palabra de Dios, para que nosotros seamos hechos justos en Él, para que nosotros seamos declarados justos en Cristo, declarados justos por la justicia de Jesucristo. Y nos dice que Él mismo es ahora, además, nuestro abogado para con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el Señor Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto de que Dios ha dado a su Hijo unigénito? Nos dice en la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, explicando esto que he nombrado hace unos momentos. Nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo, glorificado sea Él. Ahora bien, el Señor Jesús dijo que Él convencería, que Él enviaría el Espíritu, y que el Espíritu de verdad convencería al mundo de justicia, y añadió: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuándo subió Jesús de nuevo al Padre? En Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1, Hebreos 1, o desde el versículo 3, la mitad del versículo, para focalizar nuestra atención en esto que nos declara aquí. Hebreos 1, versículo 3, mitad del versículo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas cuando hubo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es por esto que el Espíritu de verdad nos convence de justicia, por cuanto Jesús fue al Padre. En el capítulo 2, en el versículo 9, nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, fue hecho un hombre, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo Jesús fue coronado de honra y de gloria a causa de haber gustado la muerte por nosotros, por la gracia de Dios, a causa de haber padecido la muerte en lugar nuestro. Así que en Hebreos capítulo 8, versículo 1, nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de los cielos como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? En el versículo 3 nos dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Significa que como sumo sacerdote tenía que presentar alguna ofrenda, algún sacrificio por los pecadores, porque para eso había sido constituido. Así que yendo al capítulo 9, versículo 11, nos lo explica y nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por sangre de animales que prefiguraban su sacrificio, sino con su propio sacrificio, con su propia sangre, nos dice. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y este lugar santísimo nos explica qué es, dónde está. En el versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Concluimos, pues, que el Espíritu de verdad nos convence de justicia por cuanto Jesús, una vez hubo derramado su sangre por nosotros, por nuestros pecados, fue al Padre, se presentó delante de Él para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y fue coronado por Dios como nuestro sumo sacerdote, como nuestra justicia. Y no podemos ver más su cuerpo en el sepulcro, por cuanto fue resucitado de los muertos, venciendo a la muerte eternamente y para siempre. Sí que el Espíritu de verdad nos convence de justicia por cuanto Cristo fue al Padre, por cuanto Él fue al Padre una vez hubo consumado toda su obra por nosotros. Una vez hubo llevado nuestro pecado, una vez hubo derramado su sangre, una vez ya había sido muerto y había sido resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y había sido exaltado, y entonces presentó su sangre por nosotros para que Dios nos fuese favorable, propicio. Y al presentarse por nosotros a Dios como nuestro sumo sacerdote, como aquel que tomó nuestro lugar, entonces fue coronado por causa de ese padecimiento por nosotros, fue coronado de gloria y de honra, fue declarado por Dios nuestro sumo sacerdote y es además nuestro abogado delante de Dios el Padre, nuestro abogado que nos defiende en cuanto a toda nuestra pasada manera de vivir, en cuanto a todos nuestros pecados, diciendo: yo he pagado esos pecados, yo he sufrido el castigo que la justicia de Dios demanda de este pecador. Así que, finalmente, veamos el juicio del que el Espíritu de verdad quiere convencernos una vez nos ha convencido de pecado y de justicia. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11, nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hemos visto cómo el diablo cayó del cielo por su pecado, así mismo como todos sus ángeles. Hemos visto cómo el hombre prefirió antes el propósito diabólico de ser como Dios, de competir con Dios, que a la voluntad de Dios, entregándose a la obediencia al diablo en prioridad a la obediencia a Dios. En ese mismo momento, el hombre quedó esclavo del pecado, por medio del cual, del pecado, abriría fácilmente puertas a espíritus de pecado, a espíritus caídos que habían caído juntamente con el diablo. De hecho, todos los vicios, todas las pasiones vergonzosas en los hombres y en las mujeres son el resultado del juicio de Dios sobre aquellos que han decidido no tener en cuenta a Dios. Son una entrega que Dios ha hecho de tales personas a espíritus caídos, a espíritus de pecado. En Romanos capítulo 1, en el versículo 24, tenemos esta declaración de Dios. Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, un juicio de Dios, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, incluido el hombre, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, el Señor Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos convencería de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En Génesis capítulo 3, volviendo al pasaje que hemos leído antes, un poco más adelante en el versículo 14, nos decreta el juicio de Dios sobre la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo fue juzgado el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, Satanás? ¿Cuándo fue herida su cabeza, su autoridad, por la simiente de la mujer, es decir, por el Señor Jesús? Sucedió cuando Cristo, la simiente de la mujer, fue herido en el calcañar, en los pies y en sus manos. Es decir, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario a las afueras de Jerusalén. Y aunque Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado justo antes de morir, no obstante, en Apocalipsis 13:8 nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Declaraciones maravillosas de Dios que nos dejan sobreabrumados. Así que, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos explica este juicio de Dios, este momento sobre la cruz del Calvario en el que el príncipe de este mundo fue juzgado. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús murió para perdonarnos todos nuestros pecados. Pero no solo esto, sino que, como hemos leído antes en Hebreos, murió para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué significa quitar de en medio el pecado? Significa hacernos libres de nuestra esclavitud del pecado, para que el pecado ya no tenga más poder sobre nosotros, ya no nos lleve más cautivos a la obediencia de él. Pero es más, en esta cita de Colosenses nos dice que el Señor Jesús, allá en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al exhibir públicamente a los principados, a las potestades, es decir, a los espíritus caídos de Satanás, los espíritus de demonio, al exhibirlos públicamente, quedó en evidencia que todo aquel que está esclavo de algún vicio está esclavo de un espíritu de demonio de dicho vicio. De este modo, si eres homosexual, si eres transexual, si eres fornicario, si eres lujurioso, si eres lascivo, si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres fumador, si eres ladrón, etc. Quiero decir que en algún momento has abierto la puerta de tu corazón a un espíritu de demonio o a diversos espíritus de diversos vicios. Y que no se trata de que tú eres así, sino de que estás siendo manipulado por un espíritu de pecado. Es por esto que Cristo no solo los exhibió públicamente para que nos quede claro lo que son, que no somos nosotros, que son espíritus. No solo los exhibió, sino que, como hemos leído, también los despojó de toda su autoridad sobre nosotros, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el Señor Jesús nos dijo que el Espíritu de verdad nos convencería de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque ha sido expuesto, ha sido vencido, ha sido despojado de su autoridad por nosotros, de su autoridad sobre nosotros por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Así que esta es la obra del Espíritu Santo y este es su convencernos de juicio para que no nos engañemos más a nosotros mismos, para que no dejemos que el príncipe de este mundo, que sus huestes satánicas nos engañen, nos hagan creer que nosotros somos así, que no tenemos remedio por cuanto no podemos, que somos nosotros los que sentimos eso, son ellos que han usurpado nuestra autoridad. Así que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado en la cruz del Calvario y no tiene más poder cuando uno apela a la obra de Cristo en la cruz en su favor. De nuevo la pregunta, ¿tienes tú al Espíritu Santo? En la segunda de los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, segunda de los Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Así que Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. ¿Consumes drogas? ¿Fumas? ¿Eres alcohólico? ¿Hurtas? ¿Eres dado a la masturbación o a la pornografía? ¿Fornicas? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, quiere decir que estás sufriendo la manipulación de espíritus de demonio. Ellos han caído, ellos sí que son adictos de estas pasiones vergonzosas, de estos vicios. Ellos necesitan un cuerpo para desenfrenarse. Y han usurpado tu cuerpo y te hacen sentir que eres tú el que siente estas cosas, cuando son ellos, con tal de que no sean descubiertos. Pero cuidado, no sea que voluntariamente te constituyas en uno con esos espíritus y te lleven con ellos a la condenación eterna del infierno. Ahora bien, si eres esclavo de cualquiera de estos vicios y por lo tanto de cualquier espíritu inmundo, ¿te llamas además cristiano? Si es así, póstrate hoy de rodillas delante de Dios. Di a Dios, Señor, no quiero levantarme de mis rodillas hasta que he experimentado tu liberación. No es que no quiero, es que no puedo. No puedo seguir afrentando al Señor Jesús. No puedo seguir resistiendo a tu Espíritu Santo que me ha convencido de pecado. En el Salmo 77, en el versículo 2, nos habla de esta misma experiencia, de alguien que clamó a Dios. Salmo 77, versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Esta es la experiencia de Asaf, de un hombre que clamó a Dios con todo su corazón, sin darle tregua, rehusando consuelo o justificaciones, desmayando en su espíritu, quebrantado. No podía descansar, ni podía pegar los ojos, hasta que fuese liberado de su angustia. Mas si de igual modo tú le dices a Dios que no puedes levantarte de tus rodillas hasta que hayas experimentado su sanidad, su perdón, su liberación, no te preocupes, que no tendrás que quedarte muchos días de rodillas, ni tendrás que pasar muchas horas sin respuesta, sino que en breve experimentarás su liberación, su paz, su respuesta, y tendrás un cántico nuevo de alabanza, de gratitud a Dios por haberte librado de ese estado tan abominable. Veamos el ejemplo de alguien que también clamó al Señor y cómo tuvo luego un cántico de alabanza a Dios. David, Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dispón tu corazón hoy a humillarte ante Él. Pero no esperes una emoción, porque esto no sirve para nada. Lo que necesitas es dolor en tu corazón por tu pecado. Y aún más dolor por tu hipocresía, si llamándote cristiano has estado en connivencia con estos espíritus de pecado. Ahora bien, es posible que alguien nacido de nuevo esté siendo manipulado por espíritus de drogadicción, de tabaquismo, de alcoholismo, de adicción a la masturbación o a la pornografía o de cualquier otro vicio. ¿Es posible alguien que haya nacido de nuevo? Bien, puede ser que alguien haya creído en el sacrificio de Cristo para perdonar sus pecados y haya acudido a Él para que por la sangre de Cristo sea limpiado de todos sus pecados con que había pecado. Y entonces haya sido renacido, pero no haya recibido aún el conocimiento por la palabra y por el Espíritu de Dios de que ese vicio o vicios que le han dominado hasta el momento son espíritus de demonio que fueron vencidos y exhibidos públicamente en la cruz de Cristo y que tienen que ser rechazados por la persona que una vez les dio autoridad sobre ellos. Así que puede ser que haya una persona que haya oído que Cristo murió por sus pecados y que haya acudido a Cristo diciéndole: Señor, perdóname todos mis pecados, pero no obstante, no haya recibido aún este conocimiento de que el sacrificio de Cristo también exhibió a los principados y a las potestades, de que eso no es lo que él siente y que él es así, sino son espíritus de pecado. Y entonces vea que le vuelven a venir esos deseos. Pero si al principio no tiene este conocimiento, si ese hombre o mujer ha nacido de nuevo, si ha recibido el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de verdad se manifestará a él, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, el Espíritu Santo le convencerá de pecado, de modo que no tenga reposo en su espíritu hasta que clame a Dios, hasta que sea liberado de su estado de adicción. En segundo lugar, el Espíritu Santo le convencerá de justicia, de modo que vea que no depende de su fuerza, de sus esfuerzos, de su capacidad, de su fuerza de voluntad, sino que Cristo ya lo ha hecho todo por él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su exaltación al cielo. Y que Cristo Jesús es su justicia ya ahora y aleluya por la eternidad. Y en tercer lugar, el Espíritu de verdad le convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, sus huestes demoníacas y el pecado han sido ya juzgados en la cruz de Cristo. Han sido ya ejecutados en él y ya no tienen más poder sobre nosotros. Han muerto nosotros y nosotros hemos muerto a ellos. Han sido sepultados para siempre. Así que si hay alguien que ha nacido de nuevo porque ha creído que Jesucristo le perdona todos sus pecados, pero no tenía ese conocimiento de que eso eran espíritus de demonio, y entonces ve que le vuelven a venir estos deseos, si ha nacido de nuevo, si tiene el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios es inconfundible. El Espíritu de verdad le va a convencer de pecado, de modo que no pueda resistir, como hemos cantado. Sienta una angustia que no soporta más y se postre ante Dios y clame por misericordia tan pronto como conozca que eso eran espíritus, y se horrorice y clame a Dios, y de justicia le convencerá para que no se piense que son sus esfuerzos, sino que Cristo ya lo ha hecho todo por él y ha sido exaltado como su sumo sacerdote, como su justicia, como su liberador, y de juicio, para que no se confunda, para que sepa que esos espíritus del diablo han sido ya vencidos, juzgados, y ni aun el pecado tiene más potestad sobre él, cuando apela al sacrificio de la cruz de Cristo, creyendo en él. Así que si tienes al Espíritu de verdad, él te convencerá de pecado. Mas si conociendo tu pecado, si conociendo que estás esclavo de cualquier adicción y no puede ser otra cosa que un espíritu de adicción, una atadura espiritual, si conociendo que estás incurriendo en un pecado demoníaco, no obstante, no quieres dejarlo, sino que consientes que ese espíritu inmundo siga manifestándose en ti, siga desahogándose en ti, siga afrentando a Dios en ti, siga insultando a Cristo en ti, siga afrentando al Espíritu de gracia en ti. Si no se produce esto en ti de ser convencido de pecado y clamar a Él, sino que consientes y te quedas igual, ¿qué más te da a ti? Ya quizá el día llegará que ya se acabe esto, pero ahora tú estás así y ya crees en Dios. Si en lugar de esto no sientes que no tienes reposo en tu alma hasta que seas liberado de esa atadura del pecado, si no acabas cayendo en ese mismo momento que recibes este conocimiento de rodillas, postrado ante Dios, clamando a Dios que te libere, clamando a Dios por perdón por tu pecado, si no se produce esto en ti, entonces no tienes al Espíritu de Dios, no te engañes. Nunca le has visto, nunca le has conocido, no has nacido de nuevo, eres un hipócrita y te estás yendo a la condenación del infierno. No te pongas en guardia. Esto no es lo que tu espíritu necesita. Lo que tu espíritu realmente necesita es dolor. Es el dolor que nunca has sentido, porque si lo hubieses sentido tiempo ha que hubieses sido liberado de tus ataduras. Es el dolor que el Espíritu de verdad te quiere dar a sentir hoy. Oh, no le resistas. Por amor de tu alma, no le resistas. Y si no sientes nada, si no sientes este dolor en tu corazón, si no caes compungido, arrepentido, entonces humíllate ante Dios, póstrate de rodillas y dile: Espíritu de Dios, muéstrame cuán horrible es mi pecado, quebrántame ante ti, enséñame el poder de la justicia y de la santidad que tú has obtenido para mí mediante la resurrección de Jesucristo. Muéstrame el juicio que Dios ha obrado ya sobre las huestes de Satán y sobre todos los espíritus caídos. Dios es fiel. Si tú no sientes esto, humíllate, póstrate ante Él, pídele que por su espíritu de verdad obre esto en ti, para que puedas sentir esta agonía en tu corazón, para que puedas clamar a Él. Y todo aquel que viene a Él, dijo al Señor Jesús, de ninguna manera será echado fuera, es imposible. Pero necesitas este dolor, necesitas este arrepentimiento genuino. Y si le pides, al ser quebrantado por el Espíritu Santo, al ser humillado por el Espíritu de verdad, podrás clamar a Dios como lo hizo David en el Salmo 51. Esta oración que él pronunció cuando Dios lo dejó convicto de la gravedad de su pecado. Salmo 51, versículo 1. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que ven al Señor Jesús. Dile, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Solo he pecado contra ti. He afrentado tu santo espíritu. Pero lávame y seré más blanco que la nieve porque tú lo has hablado. No quites de mí tu santo espíritu. Dame tu espíritu en mi corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que para acabar de completar esta declaración, para que no nos parezca muy fuerte todo esto, sino que es la verdad que Dios nos dice en su palabra, veamos la primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que habita en Él, sabemos que la palabra aquí se puede traducir por permanece o por habita, no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, como hemos dicho antes. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Sabemos que es una traducción más precisa. En lugar de no practica el pecado, aún más claro, no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18. Nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca de nuevo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, resumiendo, hemos estado viendo que Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que la misión del Espíritu de verdad en la tierra es darnos testimonio del Señor Jesús, de su persona, de su obra. Y que la obra del Espíritu de verdad en este mundo es convencernos de pecado. Hemos visto que el pecado es errar, es equivocarse, es confundir el objetivo, pero que es errar, por muy necio que parezca, es una elección voluntaria de rebelarse contra Dios, de ir en contra de Dios, de desobedecerle y de buscar la destrucción, la muerte de Dios. Y que el Espíritu de verdad nos convence de pecado por cuanto no hemos creído en Jesucristo. Este es el mayor pecado. Hemos visto que Él nos convence de justicia y que la justicia es la santidad transitiva de Dios. Es la santidad que Dios nos transfiere para que seamos partícipes de ella. Y que nos convence de justicia por cuanto Jesucristo fue al Padre, por cuanto Él ya murió llevando nuestro juicio, por cuanto Él ya fue sepultado, sepultando todas nuestras iniquidades, por cuanto Él fue resucitado, resucitándonos en una nueva vida, y porque Él fue exaltado en el cielo, intercediendo delante de Dios con su sangre en nuestro lugar, siendo declarado nuestro sumo sacerdote, ya ha devenido a sí mismo en nuestro abogado, que Él es toda nuestra justicia, que ya no necesitamos esfuerzos nuestros, capacidad nuestra. Y finalmente, que el Espíritu de verdad nos convence de pecado y nos muestra que el Espíritu de Dios nos convence de juicio y nos muestra que el príncipe de este mundo, Satanás y todas sus huestes, y aún el pecado, ha sido ya juzgado y ya no tiene potestad sobre nosotros, ya no puede engañarnos más, porque en la cruz de Cristo fue expuesto, fue vencido, fue derrotado. Así que hemos visto que esta es la obra del Espíritu de Dios en nosotros y que no podemos confundirnos pensando que tenemos al Espíritu de Dios si no se produce esto en nosotros y decidimos seguir conviviendo con espíritus de pecado. Hemos oído el llamado de Dios a examinarnos, a clamar a Dios en angustia sin darle tregua. Hemos visto que si nos hemos arrepentido sin conocer aún que esos vicios eran espíritus de pecado, no obstante, tenemos que rechazar esa autoridad. Tenemos que aborrecerlos, aborrecer ese pecado. Y que esa obra del Espíritu Santo, indubitablemente, no puede ser que no se produzca en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia, que ya nos ha justificado en Él, y de juicio, que ya no tienen más poder sobre nosotros esos espíritus. Y hemos visto que si conociendo esto nos quedamos indiferentes y no nos horrorizamos al oír esta declaración de Dios y no clamamos a Dios en ese mismo momento, entonces no hemos nacido de nuevo, no tenemos al Espíritu Santo en nosotros y estamos expuestos a la condenación eterna del infierno. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4, en el versículo 1, el Señor habla y dice: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres más de acá para allá con tus altibajos, y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, no pronunciando el nombre de Dios, sino pronunciándolo por cuanto ya ha actuado en ti, la justicia de Dios, el juicio de Dios contra el pecado y contra los espíritus de pecado, y su espíritu de verdad te ha convencido, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Hemos dicho al principio que estamos en tiempos malos, que la venida de Cristo por su iglesia se está aproximando y que lo único importante es entender qué quiere comunicarnos el Espíritu de Dios, es unirnos al sentir del Espíritu Santo. Es lo único importante para aquellos que no son nacidos de nuevo, para que sientan cuán horrible es su pecado y cuál es el poder de la obra de la justicia y del juicio de Dios a su favor, para que clamen convencidos por Él y arrepentidos. Es lo único importante para aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos conocido a nuestro maravilloso Señor Jesús, para que al sentir lo que Dios siente, podamos tener dolor en nuestro corazón por las almas que están no solo en pecado, sino además engañadas, autoengañadas, pensando que son creyentes, que son salvas, y no lo son. Para que las llamemos una y otra vez, conforme a la insistencia, al amor del Espíritu de Dios por ellos. Quizá hoy sea la última advertencia de Dios que oigas. Óyele. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, es el Señor Jesús hablando. Apocalipsis 3, 15, Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo ya he creído en Dios. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego por su espíritu, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte el nuevo nacimiento en verdad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios habla al que le oye. Si tienes oído, oirás lo que el Espíritu te ha dicho hoy a ti. Y serás conmovido por el Espíritu de verdad. Serás convencido completamente de pecado, de justicia y de juicio. Y sin tardar te postrarás delante de él y recibirás el perdón de tus pecados, la liberación del poder del pecado y el gozo eterno de la salvación, de la comunión con Dios, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios en tu corazón. Hazlo en este día. Glorificado sea su nombre.